Rompecabezas.
Zona Central.
Somos ciudadanas de segunda en este sistema, no va más. Esto lo decía aquí, precisamente en Rompecabezas, Lucy Garrido, que desde Cotidiano Mujer vino a conversar con nosotros en la previa de lo que fue una nueva marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer del pasado mes de marzo. Ese día, aquel día, le habíamos hecho una invitación, retornar para realizar un balance sobre lo que dejó esa movilización. En este mes y medio, ¿verdad?, que transcurrió desde entonces, bueno, muchas cosas han pasado, la violencia de género, los sucesivos femicidios, que lamentablemente no paran. La pregunta, ¿verdad?, que se hacen algunos, si finalmente sirve o no sirve realizar una marcha, qué es lo que va a pasar con el tema. Seguramente cosas que tampoco sabremos resolver con esta charla, pero lo vamos a conversar recibiendo nuevamente a Lucy Garrido de Cotidiano Mujer aquí en nuestros estudios. Un placer, Lucy, tenerte nuevamente.
Un placer para mí, gracias, bueno, por la invitación.
Por favor, has estado viajando.
Me gusta,
mucho.
Me gusta esto, este periodismo de que primero te entrevistan a ver qué va a pasar y luego te dicen
y
qué
claro,
pasó.
Porque si no, es como que pasa, ¿no?, la coyuntura y a mí en realidad. Primera cosa, Lucy. Había menos gente de la trayectoria. Hubo discusión, viste, de que si había 300.000. Al final muchos se decantaron por poner que había 300.000 personas. A mí me parece que 300.000 personas no
había. A mí también me parece que hubo un poco menos, por lo menos. Sí. La primera fue mucho más grande. Pero de todas maneras parece que fue una marcha.
No deja de ser impresionante.
O sea, 200.000 también creo que esa la podemos discutir.
Sí, algunos hablan de 100.000. Digo, así fueran 100.000.
Y así fueran 100.000.
Sería, es impresionante. Reunimos a 100.000 personas después de una marcha de 300.000 del año pasado y en medio de una problemática tremenda. Empecemos por la marcha en sí mismo. ¿Qué te parece que dejó la marcha? ¿Con qué te quedaste?
Bueno, primero lo que más me gustó es esto que estábamos diciendo justamente, que la gente de todas maneras reaccionara, ya fuera de la novelería de la primera marcha, vamos, no vamos, fueron, vieron que fue estupenda y van a una segunda marcha. Y eso tiene que decir muchas cosas, ¿no? Sí, yo espero que los operadores políticos lo estén leyendo bien el mensaje. Y que esto redunde en cosas concretas de beneficio para las mujeres y para la igualdad de género, que no solo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad. Entonces, hubo cosas en la marcha, yo qué sé, a mí me pareció interesante, provocador, pero interesante. De todas maneras, yo cuando llegué a 18 y Ejido vi ahí unos carteles que decían "con mis hijos no te metas", y "femeninas sí, feministas no". Y unos carteles hechos, muy bien hechos, ¿no? Muy decorados, estupendos. No aquellos carteles que uno hace en la marcha que se pone en el piso a pintarlos, ¿no? Claro. Unos carteles bien armaditos, muy provocadores, ¿no? Porque si vos estás en una marcha donde hay decenas de miles de personas y es por la igualdad de género, y es contra la violencia, y es porque la ley del aborto se puede aplicar bien, etcétera, 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 y resulta que vos vas a decir justamente lo contrario, y estás insultando a las que van en la marcha, y sin embargo nadie te dice nada, nadie se mete contigo, pasas tranquilamente y ya está. Habla bien de los uruguayos y de las uruguayas también eso, ¿no? Parece que estuvieron desubicados, pero bueno, así es la vida, desubicadas
hay siempre. Claro, pero lo importante es eso, la lectura de que no pasó nada.
Claro, y más importante que todo igual es esa, la cantidad de gente. O sea, ya nadie puede hacerse el bobo con el tema de la igualdad de género en este país, ¿verdad? Y con la violencia, mucho menos. Viste que recién estamos en abril y todavía hay discusiones en las cifras, si son 12, si son 15, las mujeres ya asesinadas.
Es tremendo.
Claro, son 12, 15, pues la mitad ya de todo lo que hubo el año pasado, que ya fue una cifra disparatada, ¿no?
Exacto. Es tremendo, ¿no? Yo vengo de Santiago de Chile, donde estaba la reunión de la CEPAL, una reunión en CEPAL que es sobre el foro de gobiernos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese foro, uno de los objetivos principales es el objetivo 5, de género, y el objetivo 3, que tiene que ver con la salud, y ahí entra toda la salud reproductiva, la salud sexual. Y el tema de los feminicidios fue brutal. ¿Qué? O sea, hicieron un seminario especial para hablar de los feminicidios en América Latina. Y Uruguay sale muy mal parado. Sudamérica muy mal parado.
En números,
sí. Ahora, yo no creo que la cifra sea tan... Somos el peor, porque también habría que pensar, yo qué sé, en El Salvador, ¿cómo cuentan el feminicidio? No sé cómo lo cuentan en los demás países. Estamos tratando de contarlo bien acá, por lo menos, y esto lo estamos haciendo en muchos otros países, ¿no? Lo que pasa es que, aún contándolo bien, es horroroso. Seguimos siendo de los primeros. Es espantoso. Y seguimos sin plata.
para, y seguimos sin presupuesto
para tratar, claro,
para tratar
de mejorar cosas. Este punto, ¿no?
Sí, un punto que es. Realmente yo no sé qué solución se podrá encontrar, porque me parece que ahí ya hay todo un tema que incluso escapa al género en sí mismo, uh-huh. ¿no? Por más que es un tema de género, digo, hay un tema de la violencia exacerbada en todo el mundo a todo nivel, ¿no?
Es horrible, es tremendo, verdad, ¿no? La gente está muy violenta,
está resacada.
Sí. Sin duda, lo que pasa es que no hay duda tampoco.
No voy a dudarlo,
95% a 5%.
¿Leíste, Lucy, tuviste oportunidad de leer la excelente crónica? Yo creo que va a ser premiada, de nuestro gran amigo y colega Leonardo Abercorn.
Sí,
a propósito del matador y abusador de Brisa.
Sí,
estupenda. Tremendo, ¿no? Porque lo que se ve allí, y se lo recomendamos a los escuchas si es que no han leído esta crónica especial para El Observador de Leonardo Abercorn, es la historia, ¿no?, de este hombre. Que en realidad
desde el 2004, claro,
desde 2004 ya. Que se acordaba de él, pero yo me acordé de ese caso.
El caso del Prado, caso de yo me lo acuerdo tal cual también, ¿no?
¿Y qué pasó ahí? ¿No ataron los cabos? ¿No hay un expediente? ¿Se acuerdan que hubo una discusión hace unos años cuando estábamos en el tema del referéndum por la edad de imputabilidad? Que había gente que decía que el tema lo centraban en, bueno, pero los casos. ¿Los expedientes tienen que pasar o no? ¿Tienen que cuidarse o no? Los expedientes de los menores estaban hablando en ese caso.
Sí.
Pero lo de los mayores nunca estuvo en discusión. Vos tenés un expediente, ¿no?
Claro.
O sea, yo tengo un expediente, me voy a sacar la cédula de identidad y alguien mira qué hice y qué no hice.
Que no hiciste, va.
¿Y este hombre?
Tampoco saltó un dato que a mí me pareció, ¿verdad?, que él haya tenido la posibilidad de manejar un taxi, que era como darle una metralleta, un mono,
Hay cosas que bueno, no te explico.
Ahí era todo para revisar, ¿no? Sí. Se estaba hablando nuevamente del registro de abusadores sexuales, ¿no?, que quedó trancado en el Parlamento.
Todo está por revisar. Sí. La ley hay que cumplirla, la ley integral, incluso aún que haya gente que discrepe con que si la violencia simbólica y que si la no sé qué existe, que sea, aún con la discrepancia, esa ley está votada, esa ley hay que cumplirla, ¿tá? Y esa ley tiene integrados un montón de cosas que tenemos que exigir que se cumpla, porque si no, no sirvió para nada y fue un saludo a la bandera. ¿Y qué cosas en concreto podemos ir haciendo mientras tanto? Por ejemplo, si se está votando de nuevo el presupuesto, perdón, ¿y ahí qué va a pasar con el tema de la violencia? Necesitamos al menos 10 millones de dólares por año para eso. ¿Ah? Necesitamos que la Intendencia de Montevideo duplicó el presupuesto para trabajo con violencia.
Mirá
lo
que
duplicó.
Mirá que
¿Y el Estado?
Claro.
O sea, eso es Montevideo. Y
claro, ¿qué hace el Uruguay?
No somos todos iguales ante la ley. Las mujeres del interior no son iguales a las mujeres de Montevideo.
Claro.
¿No tienen derecho?
Justamente hay un dato que está saliendo en estos días por los lamentables casos que se han sucedido este año, que la mayoría suceden en el interior, ¿no? Justamente, ¿no?
Y muchos suceden los sábados y domingos.
Ah, ¿sí?
Y los sábados y domingos no tenemos cubierto con psicólogos, con personal de apoyo, con psicólogas, con gente que pueda trabajar. Si vos venís con... Si una mujer está desesperada, tiene los hijos, se los tiene que llevar... le das un refugio, el refugio no tiene lugar por ahora porque está lleno. Muy bien, entonces le pagamos un hotel. Hasta ahí está todo bien, pero tenemos que conseguir también que a esa mujer la contenga alguien.
Claro.
Tiene que poder hablar con un equipo o al menos con una psicóloga, un psicólogo, esos días hasta que puede llegar al refugio, hasta que puede hablar, hacer una terapia, algo.
Claro, pero una contención.
Los fines de semana
existe.
Y el teléfono, ¿hasta qué hora funciona?
Eso es terrible, cuando ponen...
Así te están golpeando después de las 8.
Claro, ¿viste?
Después de las 6.
Después de las 6 ya está.
Bueno, extendamos... esa plata,
es
¿para qué la queremos? Para que esté el teléfono...
Pasan, son cosas que no tienen horario. Efectivamente, eso no se puede plantear uno... Yo me río para no llorar, ¿no? Digo, no te podés plantear una actividad de esta índole con un horario. Esto no tiene horario.
No tiene.
Esta es la 24 también. Horas, 24 por 7.
¿Y qué me pueden decir? ¿Que es caro y que no es más caro las mujeres que matan?
Si tuvieran esa perversa visión, de todas maneras sería siempre más caro, efectivamente.
Bueno,
aún teniendo... No, está bien, porque viste que el economicismo ataca todo,
claro,
¿no? No deja terreno por donde no hacer cuentas.
Uh-huh.
Y la verdad es que tiene razón, Lucio. O sea, de todas formas, hasta con esa visión economicista, también sería más caro. Hay gente que dice que, bueno, en principio que el sistema no está preparado para tratar adecuadamente, por ejemplo, personas con patologías psiquiátricas peligrosas, como la historia de Pintos, ¿no? Digo, que uno ve que, además de la bestia en la que se fue convirtiendo, había un tipo que de pronto en alguna de esas etapas pudo haber sido ayudado, debió haber sido ayudado con mayor tesón de pronto del que se ve relatado en la crónica. Y después, y esto sí se nota, y creo que acá sí hay mucho, hay para trabajar en todos los aspectos, pero digo, la falta de coordinación entre las instituciones.
Sí.
O sea, para poder hacer seguimiento de casos, para ayudar a la persona o para salvaguardar de posibles consecuencias negativas.
Sí, yo creo que igual...
Y a todo nivel, ¿no? Siguiendo también el tema de
visa, yo ¿no? quiero creer que quienes dirigen las instituciones eso lo tienen más o menos claro y están tratando de mejorar. O sea, vos te das cuenta de que hay mesas de trabajo,
claro,
que se reúnen tales y cuales oficinas, tal, pero se ve que no es suficiente. Esto no es
capaz
suficiente.
Capaz están desbordados.
Yo creo que sí. Y no es suficiente. Como no es suficiente, decime, ¿ustedes vieron alguna vez una campaña contra la violencia de género en la televisión o en algún lado?
Es increíble.
No, las que hay en las redes sociales las hicimos nosotras, las feministas. Claro.
Que no haya también, ese
dígame,
es un tema que
no tiene vale la pena.
Sí, claro.
O sea, ¿y por qué?
¿Cuánto
¿por qué vale más el fútbol?
Una vez, si me voy a mezclar, ¿cuánto salió pagarle a Vilar la cadena? Entonces, ¿no? Digo, por ejemplo. No, pero digo, yo qué sé. Al poner plata en algún lado y en otras cosas que de pronto rompe los ojos, tenés que poner plata, que es plata nuestra, ponerían en definitiva plata nuestra, si es que se pone, porque es campaña de bien público también. Sí.
Pero
no,
¿y quién
hace?
Decide también poner, gastar todo ese dinero en la protección y en la seguridad de los estadios? Que yo no digo que no haya que hacer. Pero estoy diciendo, perdón, los 22 jugadores y la gente que... O sea, estamos decidiendo que ellos valen más, su vida vale más que la vida de las mujeres estas. Porque si vos no podés poner plata acá, pero la podés poner acá, o sea, algo te dice eso de qué tipo de sociedad estamos teniendo. Yo creo que alguien tenía que decidir y seguramente esperamos, confiamos, porque el año pasado ya demandamos que pusieran plata para esto y no lo hicieron, esperamos que este año... ¿Alguien se acuerde?
¿Viste que
pero, al menos el Poder Legislativo nos diga, nos recibe y diga, sí, miren, sí, vamos a hablar, vamos a hacer esto, sino que...
Son 10 millones de dólares lo que se necesitaría.
No, calculamos,
por año.
Eso es un mínimo, mirá que, sí. ¿Cómo hicimos para calcularlo? Y sumamos más o menos lo que gasta la intendencia, lo que gastaron las comunas, lo que cuesta el teléfono, y nos da ese dato.
Claro.
Seguramente será mucho más, pero no sé, claro. Pero por para favor todo, empecemos.
El dinero es solución, le digo, por... Es un fenómeno que llama la atención también, que bueno, se aumentan, sí. Hay marchas, digo, con la mejor intención, se votó una ley, sin recursos, pero se votó una ley, se votaron incremento de penas también.
La
pero,
ley tiene que cumplirse y tiene que haber recursos para cumplirla.
Pero es un fenómeno, por ejemplo, en cuanto al incremento de penas específico, es válido cuando, por ejemplo, hay muchos casos, creo que son la... No sé si la mayoría, pero buena proporción de femicidas que, por ejemplo, se terminan suicidando, que es decir, le pongan 400, 4.000 o 400 millones de años, no va a hacerle desistir de su intención de matar a su mujer, digo.
No, lo que yo trataría, yo como feminista te voy a decir un disparate, trataría de inducirlo a que haga eso primero. Y ya está.
¿Decís?
Que se suicide, ¿eh? Sí, igual se quiere suicidar, Yo me acuerdo, Benedetti dijo una vez, respecto a los torturadores, había uno, un argentino que se había suicidado, y Benedetti dijo, bueno, dice, yo no creo que eso esté bien, a mí el suicidio no sé qué, pero algo es algo.
Díjase, Benedetti.
Sí, algo es algo. Cuando, si vos fuiste un torturador, mataste a la gente, te aprovechaste, te suicidaste, qué triste, ¿de verdad? Yo, mirá, lo único que digo es que si el señor se suicida primero, nos ahorramos una mujer asesinada. Es horrible lo que estoy diciendo. Para eso vamos a llegar. ¿Es tremendo o no?
Tremendo,
a ver si así lo entendemos.
Y es que es tremendo todo lo que está pasando, ¿no?
A ver si así lo... Vos me decís que eso no se arregla con plata. Claro que no. Pero si hubiera una sociedad educada, sensibilizada con respecto al tema de la violencia, más, no digo que totalmente porque nunca podremos, ¿tá? Pero estamos haciendo lo posible, no estamos haciéndolo, ese es el problema. Que tenemos que hacer todo lo posible para que no suceda. Igual se van a escapar muchos, igual va a haber asesinos y seguramente muchas mujeres van a morir. Pero espero que sean muchas menos. Y ese es el punto.
Y a nivel educativo, Lucy...
Pues también con ese que yo se me decía, bueno, a ver, le dimos todos los remedios, le hicimos quimio, gastamos esto, el señor se murió igual. Y bueno, sí, pero mirá, y si no lo hubiéramos hecho.
Y a nivel educativo no hay cosas para hacer. Pero, porque digo, evidentemente, claro. Digo,
muchísimas. Esto implica un trabajo desde las escuelas. No solo es una campaña en los medios. Esto implica trabajar con los niños y con las niñas. Esto tiene que ver con la igualdad. Si los varones entendieran que son iguales a las mujeres y nosotras nos rebeláramos cada vez que nos tratan como si no lo fuéramos, y eso se aprende desde chicos, otro gallo cantaría. Entonces, así como hay algunos locos que hablan en contra de la ideología de género, yo te digo exactamente lo contrario. La igualdad de género es un bien de la humanidad, muchachos. Hay que tratar este tema como un bien de la humanidad, porque no tiene que ver solo con lo que nos pasa a nosotras, tiene que ver con todos ustedes también. Tiene que ver. Fíjense, yo la otra vez les decía, estamos egresando más mujeres que hombres de las universidades. Sí. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿No, claro. ¿No les parece que esto hay que pensarlo? A mí no claro. me gustaría tener claro. un hijo varón que luego no se pueda recibir.
Que porque no tiene trabajo. Se vea condicionado. Que es lo que está viendo la mujer en montones de cosas también, ¿no? Exacto. Efectivamente, esa visión que también tenemos que tenerla, claro. Sí. Sí, sí. Entonces, no, estoy de acuerdo. También está el tema de la universidad, que llegan los más ricos, no los más pobres, y eso también es absolutamente preocupante. Y son todos fenómenos de la sociedad que es un corte, digamos, a lo largo de cómo estábamos, ¿no?
O sea, claro, esto no solo se arregla con el tema de la igualdad de género, ¿no? No. Quien es feminista es además antirracista, claro. está luchando contra la pobreza, claro. es de hecho anticapitalista en el buen sentido del término. Sí, sí. Pues no podemos ser solamente la igualdad de género. Lo que pasa es que el género atraviesa todas las cosas y precede la diferencia de clases.
Sí. ¿Verdad? Vamos a hablar de porque la verdad, todos los números que mirábamos y son todas cosas negativas y realmente las hay, ¿no? Pero en el medio también aparecen cosas positivas. ¿Qué me decís? Entre la marcha y ahora, por primera vez en el Partido Nacional, hay una presidenta en el directorio.
Me parece muy bien. Mm. Me gustaría que no fuera solamente decorativo porque claro. no van a llevar ninguna... Mm. a las elecciones internas. Yo creo que con eso sí, también claro. quieren frenar un poco a Verónica Alonso. Dicen, no, mujeres, ya pusimos, muchachas. Claro. Yo, ojalá. Y este tema empieza ahora de verdad, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablábamos? ¿Qué va a pasar sí. con las vicepresidentas que todo el mundo habla y nadie habla de los vicepresidentes? ¿Por qué? Nadie está hablando de las mujeres candidatas y qué varones aceptarían ser sus vicepresidentes.
Sí. Ya, eso, digo, está perfecto lo que está diciendo. Yo lo que veo que eso está lejísimo. Digamos.
Pero para que esté cerca,
hay que empezar a acercar. Sí, claro.
Si no, todo nos queda muy lejos.
Pero por siempre. Eso te digo que igual suma lo de Argimón, porque de hecho es histórico. Ya está sumando, porque de hecho no había pasado nunca. Algunos dirán, bueno, sí empujado
no había pasado
por
la, nunca en el Partido Nacional.
Sí, en el Partido Nacional. Uh-huh. Lo que quiero decir, algunos dirán, empujado por la situación. Y sí. Porque tampoco hay que desconocerlo. Claro. Claro que sí, que empujado por la coyuntura. Pero...
Esa es la política. Sí. Cuanto más empujemos, mejor va a ser la situación. En todos los ámbitos.
Es válido, ¿no?
Claro que es válido. Sí.
Pero todavía estamos lejos de esa
situación. Mirá lo que está pasando en Argentina. Escenario. Empujado por la situación. Sí. En Argentina están recibiendo 700 personas a hablar a favor de la despenalización del aborto en el Parlamento. Claro. ¿Cuándo Argentina tuvo un debate
así? Es verdad. Pero, Entre todos los temas, este es el tema
sí. que hasta ahora en la historia de Argentina ha tenido esto, 700 personas yendo a hablar. Eso es estupendo en un gobierno que para mí es un gobierno de derecha.
Claro.
Sin embargo, es un gobierno democráticamente elegido, que yo respeto porque dijeron.
La soberanía popular.
Y será porque Macri necesita base social, necesita que algo con la gente le salga bien mientras pone las tarifas, lo que ustedes quieran.
Pero el hecho está aconteciendo.
Las 700 personas hablando y toda Argentina conmovida con el tema de la legalización del aborto. A mí eso me parece muy bien. Y eso es empujar. Y estos son consecuencias de las marchas y los paros del 8 de marzo, de la marcha de Ni Una Menos, de la marcha del 25 de noviembre. No hay duda de eso.
Bueno, nos encontramos en las próximas marchas y seguimos...
Si no, te hacemos unas cuantas antes.
Ahí va. Además, es un tema abierto, ¿no? Evidentemente no se cierra con esta charla, así que vamos a tener...
Claro, pero entonces ustedes sigan tratando de traer gente, mujeres, a hablar sobre todos los temas, no solo sobre los temas de mujeres, porque podemos tener perspectivas interesantes.
Claro que sí. Vale. Gracias, Lucy.
Gracias a ustedes.
Lucy Garrido estuvo con nosotros de Cotidiano Mujer. Cumplimos la promesa que nos habíamos hecho mutuamente de estar juntos para evaluar el Día Internacional de la Mujer y también todo lo que ha pasado de aquí a poco. Seguiremos charlando sobre este y otros temas. Nos vamos a la pausa, la información en el informativo de mediodía, una actualización de todo lo que está ocurriendo en Uruguay y el mundo, y volvemos para seguir haciendo rompecabezas aquí en la Primera Radio, en El Espectador.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos
juntos nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.